te estamos entregando por ahí cada vez que tú entras un papelito, y en este papelito es un cuadro gráfico que explica precisamente para que le puedas dar seguimiento a la clase y para que la puedas retener de una mejor manera. De toda manera, lo tenemos todas estas clases, las estamos subiendo al internet. El día de mañana ya estará esta clase en el internet, o están en CDs para que ustedes la puedan tener. El día de hoy vamos a estar estudiando el tema de cómo el padre debe de transferir, o cómo debe afirmar, más bien dicho, la identidad en la hija. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces siempre estamos pensando que es la madre quien tiene que hacerse cargo de las hijas y que es el padre que tiene que hacerse cargo de los hijos. No, la identidad del varón, del llamado del hijo para que sea un hombre, es de parte del padre, y la afirmación de la identidad femenina de la mujer también depende de parte del papá. Si tú ves ahí el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios nosotros encontramos una escritura donde dice que el padre es quien da las instrucciones que se deben llevar en la casa, y la mujer debe vigilar porque estas instrucciones se lleven a cabo. Si no me equivoco, es el Proverbio capítulo 1, verso 8, no lo traje en mi nota, pero ahí léanlo, siendo todo el Proverbio 1, y dice que el padre es quien trae las instrucciones, y es la madre quien va a estar vigilando que las instrucciones que dio el padre se lleven a cabo dentro de la casa. Es el papá y la autoridad del papá la que trae toda la consolidación de la familia. Ahora, yo sé que en nuestro tiempo, pues estamos pasando por esas situaciones en las cuales hay muchas familias donde la madre se ha quedado sola, donde la madre está viuda o es madre soltera, y pues algunas madres aquí posiblemente estarán preguntando, ¿cómo le voy a hacer yo si no tengo esposo o esposa? Digo, esposo o esposa, si no tengo esposo. Si no tengo esposo, ¿cómo le voy a estar haciendo yo si me estoy sola? Bueno, en primer lugar, quiero recordarte que el primer esposo que tú tienes, no solamente tú, sino que aún los que están casadas con un varón y tienen su esposo, es que es Dios y su palabra. Y en especial a las personas que están solas, a las mujeres que están solas, Dios les está diciendo, yo soy tu esposo. Así de que la imagen de Dios debe estar muy grabada de la vida de la mujer que está sola, y estar muy, pero muy apegada a su palabra. Otra cosa más que puede hacer la mujer sola es buscar una imagen paternal que el hijo o la hija, en este caso que estamos hablando, pero aplica para los dos lados, que el hijo o la hija respete. Es muy importante que ellos puedan tener una imagen paternal. Puede ser el abuelo, puede ser un tío, que es de lo más sano que puede haber, que sea alguien de la misma familia, o en su defecto algún líder de la congregación, o algún líder que verdaderamente esté siguiendo los pasos de Jesucristo. Pero ahora vamos a hablar de cómo el padre debe de afirmar la identidad en la vida de su hija. Así de que cada papá debe desarrollar la identidad femenina en la hija. Esta es una responsabilidad que nosotros los varones tenemos. La identidad femenina no viene solo de parte de la mamá, como por mucho tiempo nosotros lo creímos. Es verdad que en el hogar posiblemente tiene que suceder. La hija tiene que aprender de la mamá a cómo cocinar, a cómo hacer algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la niña o de la mujer. Y esto es normal, pero la identidad femenina tiene que venir de parte del padre. Vamos a explicar cómo va a suceder eso. También interviene en mucho la forma en la cual se desenvuelve el padre en el hogar y su relación tanto como con su esposa como con su hija. Así de que esto va a venirse desarrollando conforme como tú te estás manejando como varón con tu esposa o como tu hija. Ahora, lo que pondrá el verdadero sello sobre la identidad y el modelo para su relación con otros hombres y su desarrollo en la sociedad es la que ella aprenderá de su padre. Esto es muy importante, fíjate. Lo que va a poner el verdadero sello sobre la identidad y el modelo para su relación con otros hombres y su desarrollo en la sociedad es lo que va a aprender de su padre, y es donde va a recibir toda la identidad que como mujer ella tiene dentro de la familia y dentro de la sociedad. Ahora, si nosotros unimos la clase pasada donde hablamos de cómo el padre hace el llamado al hijo para ser hombre, o cómo debe hacer la transición de varón a su hijo, el padre, y esta clase que vamos a estar estudiando hoy, entonces nosotros vamos a entender lo que podría decirse el desarrollo total moral de la familia, la integridad de la familia, de como seres, vamos a llamarles, sexuales. Pero el problema es que en nuestro tiempo falta mucho de esto. Y esto es lo que ha producido los desórdenes que hoy podemos ver en la sociedad. Vemos homosexualismo, lesbianismo, liberación femenina, entre los mayores, cosas que vemos. Y todo esto porque en un tiempo el hombre dejó de desarrollar el papel que como líder le correspondía de marido y de padre para con la familia. Y los resultados los estamos viendo hoy en esta generación precisamente, ¿no? Estamos viendo esta situación. Estaba comentando hace unos momentos que uno de los miembros de la congregación fue a la Ciudad de México a una conferencia, y por lo regular cuando salen de receso prefiere irse al cuarto, quedarse en el cuarto. En esta ocasión le convencieron de que saliera a ir a comer, a donde iban a ir a comer. Dice, la verdad, qué feo está aquello. Me imagino que deben haber andado por la zona rosa y esta área de Reforma, estos lugares. Dice, los hombres se veían tomados de la mano, besándose, las mujeres tomadas de la mano, besándose, la verdad, ya casi como un Sodoma y Gomorra. Y hoy estamos viviendo precisamente la falta de paternidad por ya una o dos generaciones, tal vez tres, en las familias, y la pérdida de la autoridad. Estamos viendo los resultados. Así de que vamos a aprender ahora de cosas que nosotros debemos hacer y que debemos tomar en cuenta para desarrollar la feminidad en una hija, el hombre como padre, nosotros como padres. Y vamos a estar viendo algunos puntos, ahí ustedes los tienen ya en su hoja. Así de que la primera cosa que nosotros vamos a estar viendo es que nosotros como hombres debemos manifestar diariamente amor y afecto no sexual a la esposa y a la hija. Amor y afecto no sexual a la esposa y a la hija. Cuando nosotros estamos mostrando a nuestra esposa amor y cariño todo tiempo, sin que sea solamente para conseguir sus favores sexuales, sino porque es nuestra pareja, porque le amamos, esto hará ver a nuestra hija o hijas que la mujer tiene un lugar importante en la familia y, por supuesto, en el matrimonio. Ellos están tomando un modelo normal, un modelo bueno de lo que es un matrimonio. Pero si nosotros como varones solamente damos afecto a nuestra esposa para obtener la satisfacción sexual dentro del matrimonio, esto está influenciando a la hija para creer que su rol en su futuro matrimonio solo es el de complementar el placer sexual a su marido. Así de que nuestra hija debe de ver una relación amorosa de nuestra parte hacia su madre, que no tenga que ver nada con el afecto sexual. Así, y eso es muy importante que nosotros como varones estemos desarrollando, que el padre se acerque a su esposa de una manera amable, de una manera agradable, de una manera que la trate, de una manera como se debería de tratar. Como tal vez podría poner como ejemplo, tal vez como la trataste durante el noviazgo, aunque hoy en día también ya hay noviazgos en los cuales ya son tormentosos, ya hay noviazgos donde hay todo, ¿verdad? Golpes, etcétera, etcétera. No ese tipo, pero la manera amorosa como tratamos a nuestra novia en el noviazgo, deberíamos seguir tratando a nuestra esposa dentro del matrimonio. Una de las enseñanzas que doy del matrimonio, están en el internet, se llama el matrimonio continuación del noviazgo. Y porque muchos piensan que cuando llegamos al matrimonio se desconectara el cerebro y dejáramos de ser todo lo caballeroso y amoroso para con nuestras esposas, y no debe de ser así, debe de ser algo que continúa y debe de ser mucho mejor que lo que era el noviazgo. El romanticismo dentro del matrimonio debe de ser mejor que lo que era en el noviazgo. Así de que cuando un esposo busca solo ser cariñoso con su esposa para obtener el placer sexual, pues empezará a perder el respeto de la esposa y de la hija. Así de que, varones, nuestra responsabilidad es ser siempre amables con nuestra esposa. Las mujeres necesitan una ración de alabanza diaria, continuamente, necesitan una ración de alabanza, y es nuestra responsabilidad dársela. El segundo punto es servir y proteger a la esposa y a la hija. El varón debe ser servicial con la esposa, como dice la Biblia, tratarla como el vaso frágil. La Biblia nos dice que la esposa, que la mujer es el vaso frágil de la familia. Y por lo tanto debemos protegerla y cuidarla, haciendo cosas simples, como el darle el honor al permitir que pase primero ella en las puertas, que en la calle llevarla de la mano, caminando, bueno, si la llevas de la mano, la vas a llevar caminando al mismo nivel que va caminando ella. ¿Qué pasa con muchos matrimonios hoy en día? Muchos matrimonios hoy en día va el esposo y la esposa, y el esposo va 5 o 6 pasos más adelante, y la esposa viene allá atrás casi corriendo detrás del esposo. No, tienes que tomar el paso de tu esposa. Cuando mi esposa empezó a padecer con de su rodilla, pues yo creo que fue una de las cosas que, no voy a decir que me costó trabajo, porque no me costó trabajo, algo a lo que tuve que empezar yo a tomar mi ritmo con respecto a esperar a mi esposa. Por ahí una vez una doctora vino y me dijo: Naón, tú andas a 160 kilómetros por hora en tu vida y tu esposa está ahorita caminando a 60 kilómetros por hora. Tienes que enseñarte a esperarla en todos los otros aspectos de la vida. Así de que cuando vamos a algún lugar a comer o a cenar o salgamos a cualquier lugar, yo siempre procuro esperar que ella va, que llegue, y que caminemos en el mismo ritmo. Y esto es algo que nosotros debemos hacer para que la esposa se sienta que es servida y que es protegida. Y muchos de nosotros no lo hacemos. Otras cosas simples que podemos hacer para que nuestra hija pueda ver y afirmar su identidad. ¿Qué estamos diciendo con afirmar su identidad? Le estamos dando un sentido de seguridad de que ser mujer no es ser usada, de que ser mujer no la está desarrollando o la está poniendo en un papel de ser solamente servicial, sino que nosotros también podemos servir. Así de que cuando acabas de comer, otro ejemplo sencillo, pues levantar tu plato, ponerlo en el fregadero. Cuando nos vamos a bañar, levantar nuestras cosas y no solamente llegar y aventar por allá toda nuestra ropa y después tiene que venir la esposa recogiendo cada cosa. Si te vas a quitar los zapatos, guarda los zapatos en su lugar. Ayudar a mantener limpio el lugar donde vives. Hacerles sentir con palabras y hechos que con nosotras, ellas están seguras de que ellas están bien protegidas. Porque si hacemos lo contrario, las hijas creerán que es horrible ser mujer, pues se sienten esclavas del hombre. Y no creas que muchos de los problemas que tenemos hoy en día provienen solo de la liberación femenina. No, nada más de la liberación femenina provienen, sino que provienen de cosas que nosotros, que como hombres y como líderes en el hogar, hemos dejado de hacer. Y la verdad es que mucho tiene que ver que como hombres no amamos a nuestra mujer solo por amor, sino porque buscamos obtener algo de ella. Nos hemos servido, no hemos servido y protegido a la mujer, más bien nos hemos servido de ella y no lo hemos hecho como Dios lo pide, y desafortunadamente por eso algunas se rebelaron. Otra situación que muy común que suele suceder en algunos lugares es que el hombre, cuando tiene falta de dinero, manda a la mujer a que vaya a pedir prestado, manda a la mujer que vaya a sacar fiado. Y la verdad es que se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero es como si la estuviera vendiendo, perdóneme, pero tú eres quien debes salir a dar la cara como varón para enfrentar la situación, que ella se sienta protegida, cuidada, igual tu hija. Así de que nosotros tenemos que cuidar que nuestra esposa y nuestras hijas se sientan protegidas. Hoy en día hay muchas mujeres que porque no son protegidas, no son cuidadas, prefieren tener un hijo sin tener que casarse, pues quieren ser madres, pero no esclavas. Y eso también es una desviación del proyecto o del plan, vamos a decirlo, no proyecto, del plan de Dios para una familia. El plan de Dios para una familia siempre fue hombre, mujer y los hijos. Así de que ese fue el plan de Dios siempre, toda la vida, y sigue hasta hoy en día. Así de que tenemos que tener cuidado con estos puntos que estamos viendo. El tercero de ellos es guiar a la hija a aceptar y gozarse con el diseño que Dios le dio a ella. Esto es muy importante. En algunas ocasiones, yo no sé qué tanto, pero a muchas mujeres les cuesta trabajo aceptar el diseño que Dios le dio para ellas. No se aceptan como son. No les gusta que un lunarcito, que una verruguita, que, bueno, ¿para qué me voy a detalles, verdad? Pero hay cosas que no les gusta. Para ellas son más difíciles aceptarse que para un hombre. No, un hombre se ve en el espejo y dice, mira nada más qué gatos tengo, aunque todos los gatos estén acá concentrados en el vientre. Pero él se ve guapo, se ve hermoso. Nosotros los hombres no tenemos muchos problemas con eso. Algunos que se dicen hombres y tienen problemas con eso, pues quién sabe, ¿verdad? Pero ya hoy en día vemos a muchos muchachos también ya demasiado preocupados ahí, arreglándose demasiado. Pero la mujer tiene mucho problema con ello. Y tenemos que entender que hay rasgos que nosotros no vamos a poder cambiar. Y que nuestros hijos y nosotros mismos debemos empezar a aceptar. Así de que nosotros debemos hacer un fuerte énfasis en que se acepten como Dios les ha hecho a ellos, a ellas. Puede ser morena, puede ser blanca, puede ser bajita, puede ser alta, puede ser delgadita, puede ser rellenita, en fin, pero que se acepten conforme Dios le ha hecho a ella. Y una cosa que nosotros tenemos que ver es que vamos a ayudarles a través de nuestros actos a aceptarse y a gozarse en como ella es. Pero ¿qué sucede si nosotros como varones, ni siquiera, bueno, y a lo mejor se lo decimos a ellas, pero llegamos y le decimos a nuestra esposa, oye mi amor, como que ya no te está quedando la ropa, O sea, le estamos diciendo algo, ¿no? De por sí, para las mujeres es un poco difícil aceptarse, ¿no? Le estaba diciendo. La tía estaba escuchando que una mujer estaba frente al espejo y estaba diciendo, mira, nada más, ¿cómo me veo? Ah, mira, ya subí 2 kilos. Mira, nada más, ya me salieron las arrugas. Y se estaba diciendo al espejo, pero el marido a un lado, ahí leyendo el periódico y diciéndose todas las linduras que ya no se veía. Dice, ¿y qué? ¿Tú no vas a decir algo? Le dice al hombre, pues que la vista la tienes muy buena. ¿Verdad? Eso fue el único atributo que le dijo, ¿verdad? O sea, tienes razón en todo lo que estás diciendo. Pues la verdad es que nosotros como hombres tenemos que levantar y edificar el estado de ánimo de nuestra esposa y como consecuencia va el estado de ánimo de nuestra hija. Para Lupita ha sido un poco difícil, o bastante difícil, pues tiene hipertiroidismo, ya le probó de todos los medios sabores, colores, para poder bajar de peso y no puede bajar de peso, más que los únicos pesos que nos sacan todos los dietistas y los endocrinólogos, son los únicos pesos que nos han bajado nada más, ¿verdad? Pero ya fue con la dieta de la zona, ya fue le dije ahorita el nombre, la endocrinóloga, ya ha ido a diferentes lugares y la verdad ha sido un sacrificio para ella. Y yo le digo, mi amor, a mí no me importa. La verdad es que a mí no me importa. A ella le preocupa, le importa porque por su rodilla, pues sería mucho mejor que pudiera bajar de peso. Pero yo no estoy preocupado por eso, ¿verdad? Así de que nosotros tenemos que hacerles sentir y hacerles sentir esa situación. Yo recuerdo de un muchacho que apenas estaba recién casado y le dijo, ya le dije a mi esposa que se cuide mucho porque me gustan mucho sus piernas y no quiero que engorde para nada. Le dije, no tienes que estarse fijando nada más en eso. Tarde o temprano, esta belleza se tiene que acabar, ¿verdad? Así que hay rasgos inalterables que no podemos cambiar. Y nosotros, uno, tus padres. Nosotros no podemos cambiar a nuestros padres. A veces, algunos de los niños de la casa hogar, del hogar de amor, y más en especial, me toca trabajar con las señoritas, y las señoritas son las que llegan por lo regular a una edad mayor dentro del hogar de amor. Los niños más rápido buscan su independencia. Y a veces me dicen, es que no me gusta cómo son mis papás. Y una cosa que siempre les hemos dicho es que no podemos suplir el lugar que le corresponde a tus papás. No podemos. Tus papás tienen su lugar. Y una de las cosas que he estado orando y que Dios me ha dado en mi corazón para la próxima vez que venga alguien que me diga, es que yo no me gusta como son mis papás, yo le quiero decir esto. ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios por tus papás. No, pero es que mis papás, y que me digan lo que quieren decir, si tus papás no hubieran estado, tú no hubieras nacido. Y si tú no hubieras nacido, nosotros no te hubiéramos conocido. Y si nosotros no te hubiéramos conocido, nosotros no hubiéramos podido hablarte y darte lo que Dios te está dando a través del hogar de amor. Así de que hay cosas que no podemos cambiar. Y hay situaciones en las que no vamos a poder cambiar a nuestros padres. Y posiblemente no vamos a estar orgullosos de nuestros padres. Pero al menos le debemos una cosa: la vida. Por lo menos, lo mínimo. Y si tú buscas a Dios y enseñas a tus hijos a que busquen a Dios, y uno como hijo, esto lo estoy diciendo más como para los hijos, deseamos a buscar en Dios la verdadera imagen paternal, podremos cambiar muchas situaciones en nuestra vida y en las generaciones que vendrán después de nosotros. Así de que es una de las cosas que no podemos cambiar y que nosotros tenemos que aceptar y que tienen que aceptar nuestros hijos. Otra cosa más es nuestro tiempo en la historia. No podemos ir al pasado ni al futuro. Y a veces decimos, ¿cómo me hubiera gustado vivir en esta época? Era más tranquila. No podemos cambiarla. Acéptalo. Estamos en esta época. Estamos en este tiempo. Y si tú quieres que te hubiera gustado vivir en otra época y bajo otra historia, pues entonces desarrolla tú mismo lo que tú deseas para tu vida. Sé un emprendedor. Otra cosa más que no podemos cambiar es nuestra raza. Somos mexicanos, nos distinguimos como mexicanos, se nos nota que somos mexicanos. No podemos cambiar nuestra herencia nacional. Debemos estar orgullosos de nuestra nación, con todo y sus defectos, con todo y sus problemas. El otro día le comentaba a alguien que cuando salgo fuera del país y cuando regreso al país y ya estamos en el territorio mexicano, y más que nada cuando ya vengo viajando en el camión o el carro que me fue a recoger del aeropuerto para acá, y veo la tierra, digo, Señor, amo a México increíblemente. Y cuando ya estoy en la ciudad, en el estado de Colima, digo, y amo a Colima de verdad. Yo les comentaba el otro día que me invitaron a predicar a la Ciudad de México, lo cual ya rechacé. Y la verdad es que cuando yo le estaba diciendo, no tengo un motivo por el cual ir. Y amo tanto a Colima, de verdad, que no me gusta casi salir de mi estado. Así de que no puedes tú a cambiar tu nacionalidad. Otro punto más, y que es muy grave y muy serio que está sucediendo hoy en día, es que no puedes cambiar tu sexo. Esta, perdóname, es la peor aberración que vemos hoy en el mundo. La peor aberración que vemos. Y vemos extremos de un lado hacia otro lado. Ayer yo leía, fuimos a lavar la camioneta, me acompañó Lupita, y donde la estaban lavando agarré una revista, abrí esa revista, y traía un reportaje en alguna parte de África, donde están poniendo la pena de muerte para el homosexual. Y está muy serio ese reportaje. Y dice que pues otros países están abogando porque esto no suceda, pero que ahí lo están abogando, que incluso un pastor de una iglesia X a su congregación pasó escenas en el videoproyector de actos homosexuales, y que le decía, miren, ahí está esa persona, estoy narrando tal como venía en el de este, está teniendo sexo oral con el otro, y ahí está el otro y está pasándole la lengua por el ano al otro y cosas así, todo el mundo, y están abogando por, o sea, y irse al extremo de presentar eso, que no creo que se deba de presentar esas cosas, En primer lugar, número uno, hice el extremo de encontrar a alguien en la calle y de denunciarlo y hacerle un... ¿Cómo le llaman? Cuando quieren matar a alguien. Pues cuando agarran a alguien y lo quieren lincharlo, gracias, cuando quieren lincharlo. Y el otro extremo, donde viva la vida, todos como quieran. Son los dos extremos en los que nos hemos ido completamente. Así de que tenemos que tener cuidado con todo lo que viene con la sexualidad, porque Romanos capítulo 1, verso 22 al 28 nos habla que precisamente por cuanto el hombre no tomó en cuenta a Dios, lo abandonó a sus propias pasiones, a su propio deseo, dice, al grado de que la mujer empezó a dejar el acto natural, así como el hombre el acto natural del sexo, para irse tras aberraciones. Y es una aberración. Y por eso creo que es una de las cosas más drásticas en nuestro tiempo, porque lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Gente queriendo cambiar de sexo. Y cada día viéndose algo como algo más natural. Como una vez te platicaba de un señor que llegó con su hijo o hija a la tienda. Y cuando llega a la tienda, le dice el tendero, le dice, oh, ¿es tu hijo? Dice, bueno, es mi hijo ahorita. Pero cuando él crezca y él quiera, él puede decidir qué quiere ser. ¿Dónde estamos poniendo nosotros ya como hombres la identidad del llamado a nuestro hijo para ser varón o la identidad de la hija? Y es ahí donde hemos fallado y donde ha fallado la paternidad en muchos aspectos, pero en este tiempo mucho en este aspecto. Así de que debemos tener cuidado. Otra cosa más es el orden en su nacimiento. No podemos cambiarlo. Ser el primero, el de medio o el último. No podemos cambiarlo. Es que como yo fui el primero, a mí me tocó toda la friega de mis papás. Y como tú fuiste el último, a ti te tocaron todos los chiqueos. No podemos cambiarlo. Desafortunadamente, lo platicamos en son de broma con nuestra familia, pero yo tengo un hijo que nació el 3 de marzo, 3 de marzo, 13 de marzo, 23 de marzo. Tengo casi todos los 13s. Nomás me faltó el 31, o el 30 y 31, para haber tenido todos en marzo. Y luego vino Vero y es del 19 de marzo. Así de que tengo 4 de marzo y una de mayo. La primera fue de mayo. Y luego resulta que el último cumpleaños es el de mi hijo Pablo, el más pequeño de la familia natural. Y resulta que no, papá, es que yo me amolé. Pues el 3 ya le compraste a fulano, el 13 ya le compraste a sutano, el 19 ya le compraste a sol, y yo el 23 ya llega sin nada conmigo, ¿verdad? Bueno, no se puede, simplemente no podemos cambiar el orden de nuestros nacimientos. Ahora, otra cosa más es que no puedes cambiar a tus hermanos o tus hermanas. Y eso es algo que hacemos mucho énfasis en el curso de Criando Hijos Maravillosos, cuando hablamos de las áreas en las cuales debemos mostrar el respeto, honor y honestidad. Y es la relación con tus hermanos y con tus hermanas. La familia siempre va a permanecer, siempre. Los amigos se desaparecerán, se irán, esto y aquello, pero la familia queda. Y no hay entonces como tener una familia bien integrada, porque la familia siempre va a permanecer. Así de que no puedes cambiarlo. No puedes cambiar tus rasgos físicos. Hoy en día saben que una de las cosas que más está pegando muchos lados, pues son precisamente las cirugía plástica, ¿no? Que ya se quitan aquí, se aumentan allá, que ya se enderezan la nariz, que ya se alargan los ojos, que ya se... Y al rato ustedes ven ahí a... ¿A quién? Díganme. Una es Silvia Pinal, la otra, la tigresa. ¿Cómo se llama ella? Irma Serrano, ¿verdad? Ven sus rostros todos acartonados y todo aquello, porque al final de cuentas no se puede cambiar, y si lo tratas de cambiar, va a cobrar su factura. Como decía una vez el doctor Miguel Ángel, las mujeres se andan arreglando ahí los senos, al final de cuentas la gravedad va a hacer su efecto. ¿verdad? Entonces, no vamos a poder cambiar, no puedes cambiar tampoco tu capacidad mental. No la puedes cambiar tu capacidad mental. Tienes una capacidad, fue la que Dios te dio, en la que tienes, y no puedes cambiar tampoco el envejecimiento. Fíjate, todo esto tiene que ver nada más con el punto 3, guiar a la hija a aceptar y gozarse en el diseño de Dios para ella. Y involucran todos estos. ¿Cuál fue el diseño? Tus padres, tu tiempo en la historia, tu raza, tu herencia nacional, tu sexo, el orden en tu nacimiento, tus hermanos o tus hermanas, tus rasgos físicos, la capacidad mental, el envejecimiento. Son cosas naturales que van a suceder en nuestra vida. Así de que tenemos que empezar a aceptarlos y enseñarle a nuestras hijas que deben aceptar eso en su vida. Así de que tenemos que tener este cuidado. ¿Qué es lo que pasa si no lo aceptamos? Va a traer frustración y en algunos casos lleva a la perversión, como lo vimos, como homosexualismo, lesbianismo, anorexia, bulimia, constantes cirugías, depresión, etcétera. Así de que acepta como un regalo de Dios lo que eres y acepta a tus hijas como lo que son. Punto número 4, manifiesta una relación diaria con Dios. Padres, estoy hablando al padre. Padre, manifiesta una relación diaria con Dios. Ahora que yo estoy preparando este material nuevamente, tenemos tantos años como el de Criando Hijos Maravillosos con él. La verdad es que cuando estoy leyendo y preparando, llegan momentos en los cuales me detengo y quisiera, algo que acabamos de ver que no se puede hacer, regresar al pasado y empezar con mis hijos con los conocimientos que tengo hoy y no con los conocimientos que tenía en aquel tiempo. La verdad es que en una ocasión yo le pregunté al hermano Pablo Hunter y le dije, hermano Pablo, en ocasiones me siento mal porque estoy haciendo con los hijos míos del hogar de amor lo que no hice con mis hijos. Dijo, aún no puedes cambiar eso. Simple y sencillamente ya maduraste, aprendiste y ahora estás poniendo en práctica lo nuevo que sabes y no lo puedes cambiar. Así de que ni te sientas mal. Pero la verdad es que a veces cuando estoy preparando esto digo, ay, si yo hubiera hecho esto, que estoy aquí en lugar de lo que hice, pero el punto porque por estoy mencionando es lo que le estoy diciendo ahorita, es por el punto número 4, manifestar una relación diaria con Dios. Tal vez no fui el padre que hubiera querido ser, pero una cosa sí te digo, mis hijos me han visto en todo tiempo y en todo momento manifestar una relación diaria con Dios. Ayer en la mañana me llamaron por teléfono muy temprano una persona aquí en la oficina para ver si tenían acetatos, porque iban a salir a Ciudad Guzmán a hacer una presentación de unas clases del curso de Restaurando los Fundamentos. Y me dice, ¿estás ahí en la oficina? Ya después de contestar, dije, sí, aquí estoy. Pero después de lo que hicieron el viernes y todo eso, ahí llegaste temprano, le dije, a la misma hora de siempre. O sea, es algo que está ya en mi ser, que ya está en mi vida, el poder tener una relación diaria con Dios. Y eso es algo que tus hijos deben de ver. Tal vez no fui un excelente ejemplo, no fui mal padre, no fui mal ejemplo, pero no vi todas las cosas como las estoy planeando o desarrollando, viendo hoy, pero vieron una cosa, que tenía una relación con Dios todos los días. Que tu hija vea que Dios es la fuente de tu vida. Que tu hija vea que Dios es la fuente de tu felicidad. No el empleo, no las posesiones materiales. Y por lo menos cuando digo, creo que esto fue lo que me salvó de los errores que cometí tal vez en algunos puntos de la crianza, ¿no? Un ejemplo de los errores, para nada más darle un ejemplo de los errores que cometemos. Yo siempre le decía a mi esposa, no quiero que a mis hijos les compres pistolitas, por favor. Y resulta que de pronto iban al mercado y mis hijos llegaban con pistolitas. El error mío. Agarraba las pistolitas, se las quitaba nuevas, las aventaba al techo. Y ahora de grande me dice mi hijo, papá, nos frustraste. Y yo sé que el error era de su mamá de comprarle las pistolas y de cómo yo arreglaba el asunto. Dice, nunca nos dijiste por qué. La verdad es que yo más que castigar a los hijos, quería castigar a la madre. Ella veía que lo que la compraba lo agarraba y lo tiraba. Y era como decir, si ya, ni le decía nada, ni aclaraba el punto. Ya sabes que no quiero que le compres pistola, ni le decía. Se lo dije una vez y para mí había sido suficiente. Y entonces actuaba de una manera equivocada. Pero gracias a Dios que ellos me vieron tener un tiempo y una relación personal con Dios. Que ellas pueden ver que eres el proveedor de la casa por tu confianza y dependencia de Dios. Y no solo por tu sabiduría humana. Que te conozca que como un hombre que confía en Dios. Si ella te ve confiando más en lo que su mamá puede hacer, digo esto porque muchos hombres dependen hasta en lo económico de lo que su mujer haga, y aunque digan que son machos, dependen de la mujer para todo, si sin ella no pueden encontrar ni un vaso, la mandan a pedir prestado, como te dije, muchas otras cosas que dependen de la mujer. Esto causará que tu hija vea que la mujer es como la fuente de la felicidad del hombre y traerá un rechazo o sacar mala ventaja de ello. Pero si ella te ve a ti que tú tienes como la fuente de tu dependencia y de todo lo que gira alrededor de ti, como de tu relación con Dios, ella podrá confiar en ti. Punto número 5. Reconoce tus fallos y errores. Destruye el ídolo. Es muy importante que nosotros reconozcamos que no lo sabemos todo. Que reconozcamos que en algunas cosas fallamos. Hace un momento yo estaba platicando con alguien y le decía estas palabras en la plática. Todos tarde o temprano vamos a decepcionar a alguien. En alguna área. Una vez una mujer me llamó y me dijo, oye, ¿tú crees que fulano de tal me convenga? Y le dije, pues no veo nada de malo. Dice, ¿tú no crees que me vaya a fallar? Y dije, no, pues de que te va a fallar, te va a fallar. No, hombre, ¿cómo que me va a fallar? No, entonces todos los hombres son unos hipócritas y esto. Le dije, no, le dije, es que te va a fallar. No lo que tú estás pensando, pero te va a fallar. Un día tú vas a querer algo y que para ti es algo que tú crees que necesitas o es para tu satisfacción, y él te va a decir no, o no te lo va a poder suplir, y te falló. Así de que más vale que pongas tus ojos en Dios y no en tu esposo. Así de que es igual para con nosotros, aunque la hija debe vernos buscando nuestra dependencia de Dios, de alguna manera también debemos reconocer que tenemos errores, que tenemos fallos y que nuestra hija no nos puede tener como un ídolo. Las hijas cuando son muy pequeñas ven a su papá como un Dios, a tal grado que aun cuando han sido tratadas mal por sus padres y aunque ellas no tuvieron la culpa en nada, creen que sí la tienen. Porque no pueden creer que su padre se haya equivocado. Creen que algo malo debe de haber en ellas para que su padre actuara así. Hoy en día encontramos todavía hijos e hijas que cuando los padres se separan, creen que ellos tienen la culpa de que se hayan separado sus padres cuando no tienen nada que ver. Entonces, a través de las mismas acciones del día, mismas acciones de situaciones que van pasando, pues tiene que descubrir que al final de cuentas, que un día tú vas a fallar, pero que tú tienes que reconocer que fallaste y no tratar de poner una carátula de que no fallas. Así de que Dios va a permitir en ciertas ocasiones que no te des cuenta de alguna de las necesidades de tu hija o de tu esposa, con todo el propósito de que sea destruido el ídolo de papá Dios. Pueden ser errores aún no intencionales. Fallaste en algo. Y cuando fallaste, reconoces, ¿sabe qué? Sí fallé, me equivoqué, hice mal esto. Perdóname. Y que tus hijos empiezan a ver que aunque eres un hombre que depende de Dios, también eres un hombre que sigue fallando, pero que no estás continuamente fallando y que sabes reconocer tus errores, ¿verdad? No como aquella película de Pedro Infante, ¿cómo se llama? La Oveja Negra, no me acuerdo cómo se llama. La película aquella donde el papá nunca decía, es que a un hijo no se le dice que hizo uno mal. El hijo siempre debe de verlo a uno como un Dios y resulta de que es lo peor que puede hacer uno, ¿verdad? Ellas deben saber que ningún hombre en la vida puede suplir toda la fuente de su ser. Y la manera de aprender de ello es viendo que el primer hombre que debe suplir todo en su vida fracasa en ocasiones en hacerlo. Por eso no ocultes tus fallos, sé humilde y reconócelo, y ayuda a tu hija a entender que solo Dios es el único que puede suplir todo y que debe enseñarse a depender también de Él. Así de que no trates de ocultar estos errores con mentiras o echando la culpa a otros. Reconócelo para que tu hija vea que no eres un Dios. Porque al final de cuentas, de todas maneras, se va a caer el ídolo. Y más vale que tú lo derrumbes y que ella pueda poner su mirada en un lugar correcto. Eso no significa que tú harás o vivirás una vida desordenada para enseñar a tu hija que no eres su Dios. No, son en las fallas de la vida diaria, no intencionales, en la que esto queda manifestado. Y esto nos lleva al siguiente punto: conduce a tu hija a apartarse de ti para encontrar su identidad con Dios. Fíjate, lleva un proceso estos puntos. El proceso es, en primer lugar, que sí, nosotros vayan confiando, creyendo, pero ¿cómo le vamos a ir liberando un día a que ella por sí misma pueda tener su identidad con Dios? Así de que debemos buscar esa separación de una manera suave, ya que mientras que el hijo, en el hijo hombre, esto sucede de una manera casi automática, no así en la mujer. En la mujer no se desprende automáticamente, tiende más a la dependencia, porque así le creó Dios, al grado de buscar su identidad solo en el hombre, si no le ayudamos a que se dirija hacia a Dios. Esto es muy importante. De verdad, tenemos que tener cuidado en ello. Mucho, mucho cuidado en que hacerla que ella vaya cambiando su vista de nosotros hacia ponerla a la de Dios, sin que se rompa la relación con nosotros. No tiene que romperse, sino mantener la debida proporción de la relación con Dios y la relación con nosotros. El séptimo punto es una expresión repetida de confianza en sus habilidades. Debemos darle reconocimiento en lo que ella sabe hacer, sobre todo en lo que le dirige a ser madre. No en una carrera, no quiere decir que no estudie, pero tenemos que darle mucho énfasis en aquellas áreas que sabe hacer, sobre todo con la posición que Dios le puso para ser madre. Esto es muy importante también, porque hoy en día hay mujeres que no saben ser madres. No se ha puesto mucho énfasis en ello. Ponemos más énfasis en lo que es una carrera, una realización en esto, pero tenemos que trabajar en ello. Expresión repetida de confianza en sus habilidades. Una cosa que estamos hablando mucho y estamos estudiando continuamente en el hogar de amor, pues también en todos lados, son las cualidades de carácter. Trabajar en lo que son las cualidades de carácter. Confianza en lo que son sus cualidades de carácter. El ahorro, la atención, la benevolencia, la bondad, son 49 en total, no te las voy a repetir todas. Pero tenemos que enseñarles a confiar en ello y enseñarles y a elogiarles en estas habilidades que como mujeres tienen. Ahora, no quiere decir que no deba de estudiar, pero la mujer ha dejado de ser mujer de hogar, porque ha dejado de alabársele y reconocérsele sus habilidades de mujer en casa. Por eso ha dejado de ser una mujer de hogar. Hoy en día, cuando vas a llenar una solicitud y le preguntas a la mujer a qué se dedica, a muchas le da vergüenza decir ama de casa. Es el trabajo más glorioso que puede ser. Así de que no quieres ponerle ama de casa, puedes ponerle que eres forjadora de los hijos del futuro, ¿verdad? Es una manera más atractiva de ponerlo. Y hoy no hay muchas de estas. Las madres están en extinción. Desafortunadamente hay una gran cantidad de niños ahorita desarrollándose en las guarderías y en todo esto, cuando empezó el proyecto de las guarderías, tantas que se han abierto, este proyecto de Sede Sol, yo me quedé pensando, la verdad, ¿qué tanto va a ayudar esto a nuestra sociedad para hacer familias más fuertes? Tal vez muy poco, pero me quedé pensando, si yo estuviera en la posición de los gobernantes, ¿qué podría hacer? Porque pues hay muchas madres que no podían trabajar por eso, pero sobre todo algunas madres solas, vamos, que no podían hacer. ¿Qué podríamos hacer? Y la verdad es que la situación ha ido llevando a aceptar como normal cosas que no son en realidad normales. La mejor posición de la mujer es en su hogar. No es la peor, para que no lo consideren así. Si tienes esa oportunidad, dale gracias a Dios. El punto número 8 es darle una visión de una mujer piadosa. O sea, enséñale a que pongan su mirada en mujeres piadosas. Enséñale, como hombre, un ejemplo de una mujer piadosa. ¿Y quién podría ser mejor que su madre? Si es que tienen una madre piadosa que ame a Dios. Pero desafortunadamente las hijas de hoy quieren imitar a, pues ahorita por el mundial, Shakira, ¿verdad? En la que está ahí, ¿no? Estaba oyendo ahí un pedacito de, pues era para el mundial, y pasaron un pedacito de ahí, no sé si era la clausura, no, yo no sé, nomás vi un pedacito ahí. Y dice una de las muchachas, pues yo he querido bailar como ella y no me sale. O sea, todo mundo, las muchachas están ahí, tienen sus ídolos o sus visiones en mujeres que no son piadosas. Y nosotros tenemos que enseñarles sobre visiones de mujeres que son piadosas, ¿verdad? Así de que sería bueno que tú le empieces a enseñar que si tienen unas mujeres piadosas, pongan su atención en mujeres piadosas. Otro punto más es, no expongas a tu hija al ridículo. No expongas a tu hija al ridículo. No la coloques en una situación o relación donde saben que su feminidad será ridiculizada. A veces los hijos piden permiso para ir a lugares donde tú sabes que en ese lugar va a ser ridiculizada su feminidad. Pero ellas quieren hacerlo porque simplemente quieren la aceptación de las demás personas. Para mí un verdadero, ¿cómo puedo decir?, de privilegio, y con eso vamos a concluir, fue lo que me dijo hace unos días una de las jovencitas del Hogar de Amor, ¿no? Me llamó y me dijo, ya estaba terminando sus clases y todo, iban a empezar un proyecto. Yo sabía grandes rasgos de cosas que estaban sucediendo, y me llamó y me dijo, papá, por favor, dígame que no. Y dije, sí, no. Pero le digo que en serio me diga que no. Te estoy diciendo en serio que no. Es que papá, no quiero, me están ofreciendo que me vaya a hacer un proyecto con un grupo de muchachos, pero yo sé a lo que me expongo en ese lugar. Dije, yo sé, y por eso estoy diciendo que no. Incluso ya estaba en el proceso de hacer su servicio social. Le digo, ¿sabes que te estoy buscando lugar donde hagas tus prácticas? Porque yo sé que si no te busco un lugar donde te hagan tus prácticas, estas personas te van a pedir que te vayas a hacer las prácticas a ese lugar y te estoy exponiendo tu vida. Y me dijo, es que ya me lo pidieron. Pero para mí fue un verdadero motivo de satisfacción el que ella misma haya dicho, por favor, papá, dígame que no. Aun cuando no explicaba todos los motivos, aunque yo entendía un poco de los motivos por las pláticas que tenía con ella. Entonces, ¿qué mejor que tener el corazón de tu hijo? ¿Qué mejor que el padre, óyeme bien, porque estamos hablando de la hija, que el padre tenga el corazón de su hija? En una ocasión, un escritor de libros dice que dejó ir a su hija a una fiesta. Y ya en la fiesta dijo, a tales horas te tienes que regresar. Y las muchachas estaban detrás de ella. Dile a tu papá que te deje más tiempo, dile a tu papá que te deje más tiempo. Y por ahí le llamó por teléfono, papá, ¿me deja más tiempo? Tú sabes que no. Pero papá, porque estaban ahí las amigas, ándale, mira, todas mis amigas se van a quedar. No te voy a dejar ahí. Porfis, 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 porfis. No te voy a dejar. Cuando ya regresó a casa y regresó a casa, le dijo: papá, gracias por no haberme dejado quedar. Mis amigas me estaban presionando. Y la verdad es que a veces nuestros hijos quieren la aceptación de aquel lugar, pero nosotros como padres debemos enseñarnos a tener el corazón de nuestros hijos y de nuestra hija, que es el caso que estamos hablando, pero en general de nuestros hijos. Una muchachita muy inteligente de aquí de la congregación, seguido le dice a su papá, cuando su papá la trata de una manera áspera, le dice: papá, te he entregado mi corazón, tú estás siendo áspero con mi corazón, entonces no valió la pena que te entregara mi corazón. Ojalá y las hijas verdaderamente vinieran con sus papás y le dijeran a su papá: papás, quiero entregarte mi corazón. Algunas otras niñas en otras ocasiones, que incluso ya no están en el hogar de amor, un día una llegó y me entregó una bolsita pequeñita, y en la bolsita pequeñita venía un corazón con una llave. Y me dijo: papá, quiero decirle que este es mi corazón y que usted tiene la llave de mi corazón. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad proteger, cuidar y afirmar la feminidad de nuestras hijas. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Un problema que tenemos y que posiblemente a mí me sucedió con el crecimiento de mis hijas y desarrollo de mis hijas, es que yo sí jugué mucho con mis hijas cuando eran pequeñas, hasta cierto nivel, pero como que cuando empezó el desarrollo de su cuerpo femenino, como que de pronto ya no supe cómo actuar, que fue en el caso mío. Otros padres lo saben manejar muy bien sin ningún problema, ¿verdad? Y como que marqué una pequeña distancia o gran distancia, todo depende de cómo lo vea cada quien, y ya no fui igual. Y la verdad es que no tiene que suceder así. Son nuestras hijas, sí, como nuestras hijas tenemos que seguir conviviendo, desarrollando, queriéndolas, abrazándolas, besándolas, igual como se haría con un hijo, ¿no? El otro día yo vi que llegó un muchacho que lo traía a su papá. El muchacho va a tener unos 26, 27 años, y cuando estaba dejando a su papá, a la hora que se despidió de papá para de saludarlo, y le dio un beso a su papá, y dije: qué padre, qué bonito, se ve que el papá y el hijo sigan teniendo esa relación como si todavía fuera por lo que son padre e hijo. Tal vez no tengan la infancia ya como antes, y alguno podría pensar: ay, pues ya está muy grande, pero qué padre que lo hayan desarrollado ahí. ¿Cuántos hijos no quisieran tener esa relación de verdad con sus papás? Recuerdo que en una ocasión estábamos dando un curso de Creando Hijos Maravillosos en la UCI, en el auditorio de la UCI, y llegaron las hijas del hogar de amor, y luego cuando llegaron me empezaron a abrazar una por una, y luego vino una señora y dijo: ¿y por qué a mí no me abraza? Porque siempre en todos hay una necesidad de sentir un cariño, sentir un abrazo paternal. Y esto es importante en nuestra vida. Así de que como padres tenemos una gran, gran, gran responsabilidad para con nuestros hijos. Especialmente para con nuestra hija desarrollar su feminidad en ella. Así de que esto es algo que nosotros debemos hacer. Vamos a darles 5 minutos para si tienen alguna pregunta en este momento. Si tienen alguna pregunta, tenemos 5 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta? No veo manos levantadas. ¿Nadie? Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te queremos dar gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo en este día. Queremos poner en tus manos la vida de cada uno de nuestros hijos e hijas que hemos estado hablando. Lo que hemos visto hasta el día de hoy solo ha sido, Señor, la introducción del curso que ya empezaremos ahora sí de una manera poderosa a partir del próximo domingo, viendo clase por clase de los papeles que nos corresponde para desarrollar, crear hijos adolescentes, instruirlos para que no se conviertan en hijos rebeldes. En el nombre de Jesús, amén. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.